Recordamos a nuestros oyentes que este programa es auspiciado por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe y el Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario. El invitado de hoy, Jorge Lionch, ex secretario de Cultura durante la gobernación de Jorge Obeid y actual secretario de Bloque, del Bloque Santa Fe para Todos, valga la redundancia, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. La idea era charlar con él cómo viene la gestión cultural en Rosario, qué idea tiene acerca de la misma, un poco su historia, pero hoy un tema de coyuntura, esta reunión truncada, verdaderamente, entre Rossi y Bonfatti, de la cual fue testigo Jorge, que nos va a comentar un poco al respecto. Un gusto tenerte acá, Jorge.
Bueno, Antonio, y a todos los tu audiencia, un lugar bárbaro, porque me encuentro con amigos, con Richard, bueno, acá con un amigo mío también, que compartimos los mismos colores, así que esta bienvenida, y bueno, yo te sigo a vos con tus noticias, con tu programa, tanto de radio como tu portal, así que
se agradece
estoy muy contento de estar en la cuna, de noticias.
Bueno, contanos un poco acerca de esta reunión de la que fuiste testigo y...
Mirá, la verdad que, bueno, estaba leyendo todos los portales, los noticieros. Acá hay un tema, digamos, que creo que es donde tenemos que charlar. ¿Por qué la política no puede participar, digamos, por qué tiene que estar la política a escondidas? Claro. ¿Por qué, en qué iba a cambiar la reunión, digamos, del gobernador invitando a los diputados nacionales cuando no dejaron entrar al periodismo? Digamos, ¿cuál es el problema? Si no iba a cambiar la reunión, no tenía ninguna, digamos, no se podía, no iba a haber cambios ni esconder ni hacer ningún tipo de declaración que afecte a las personas que más quieren la reunión, que son los ciudadanos, porque si hay algo que necesitamos los rosarinos, los santafesinos, que justamente estemos más enterados de lo que está pasando en el tema de conducción policial en la provincia de Santa Fe.
Castro no se le ha encontrado salida, verdaderamente.
Porque... Yo creo que no, yo creo que es, no es fácil gobernar. Lo hablaba inclusive con un amigo mío que está en la fila del socialismo. Creo que se menospreció el tema de la gobernación y las complicaciones que tienen algunos estamentos. Bueno, el tema policial no es un tema fácil, es una fuerza vertical que tiene que tener una cadena de mandos. Sí. Y creo que en los 5 años que nos viene gobernando el socialismo, no ha podido armar una cadena de mando. Había una cadena de mando.
Vos que fuiste parte, y te lo pregunto escuetamente así después pasamos al tema cultural, sí. Pero vos que fuiste parte del gobierno de Obeid, también desde otra repartición, otra cartera, bueno. Pero ¿cómo comparás la situación de la policía en esa época con la actual, por ejemplo, ya cumpliendo o yendo a cumplir 2 mandatos del socialismo al frente del gobierno de la provincia?
Cuando el gobernador Obeid, al principio de su gestión, vio que tenía que tener una conducción mucho más fuerte que la que venía teniendo los primeros meses, el diputado provincial Roberto Rosúa pasa a ser ministro de gobierno. Yo creo que fue una decisión acertada. Todos sabemos que el doctor Rosúa es una persona que conoce la gestión, tiene más de 40 años de gestión política en la provincia de Santa Fe, en el país inclusive, y bueno, creo que pudo tanto el gobernador Obeid como el doctor Rosúa conducir las fuerzas políticas.
Claro. Bueno, pasemos un poco a la parte cultural. Vos sos una persona relacionada históricamente a la cultura, pero también en tu historia personal relacionada con el rock nacional. Estuviste con Charly García. Tengo frente a mí una parte de la historia. ¿Cómo fue? Contá un poco acerca de eso.
Bueno, la verdad que fue...
¿En qué grupo estabas vos?
Nosotros teníamos... Claro, el comienzo era, digamos...
¿Año?
Año 77, 78. Empezamos a armar los primeros grupos de música en una época de donde estaba la dictadura, o sea que era de puertas adentro. los sábados nos juntábamos a las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche en la casa de alguno de los... En esa época era la casa del Tutti Branchesi.
A zapar.
Sí, era zapar, hacer los temas, hacer el asado, después tomar la leche y volver a tocar.
¿Influenciado por qué grupos musicales de la época?
Yo me sé Deep Purple, se me imagina. King Crimson, Deep Purple, bueno, también Lex Zeppelin, Floyd. Sí, yo creo que fueron los grandes grupos que nos influenciaban en esa época. También el rock nacional, escuchábamos a...
¿Cómo se llamaba el grupo de ustedes? Así la gente...
En esa época, El Banquete.
El Banquete.
El Banquete, que estaba integrado por Rubén Golín, por por el Tutti Branchesi, Woody Poloni, Fito.
Un joven Fito.
Sí, que en realidad, 14 tenía Fito. 14. Tenía 14 años. Fito tenía otro grupo llamado Staff, sí, que el baterista era el Pájaro Gómez. Ya éramos amigos todos en esa época. Y inclusive teníamos mucha, pero mucha, teníamos mucha conexión entre los grupos. Había como un mundo, un submundo cooperativo, se llamaba Asociación de Músicos Independientes, que nos juntábamos en la Asociación Cristiana de Jóvenes los días miércoles a las 7 de la tarde. Empezamos en el 76-77 y después, bueno, hasta el 79 ya... empezaron a... O sea, hubo muchos chicos que dejaron de asistir y empezaron a venir caras extrañas. O sea, que en un momento dijimos, no nos juntamos más. Así que hicimos rancho con los grupos más amigos. Y Fito en esa época tenía, como dijimos antes, Staff, y venía al ensayo nuestro a buscar piano, que era de otro grupo llamado Irreal, que también tocábamos con Irreal, con Baglietti, con Juan Chanelli, con tres o cuatro chicos más. Y al final de ir, venir, al final empezamos a tocar temas de Fito, La Vida Es Una Moneda, en el año 79 empezamos a ensayar, y Fito ya empezó a tocar en Staff y con nosotros. Y después con Fito siempre tuvimos como una especie de
amistad.
Sí, de proyecto, teníamos como un objetivo. El objetivo nuestro era... Eso era pasajero, digamos. Tocábamos con Juan Baglietto, ya en Irreal, o cuando empezó su carrera solista. Pero teníamos siempre un objetivo, que era Charly García. No nos importaba más nada. O sea que todo lo que nosotros hacíamos era parte de lo que podíamos llegar a hacer. Así que, bueno, cuando Juan... tiene el ofrecimiento de Emmy Odeón de grabar un disco allá después del 82, que fue un recital que organizó la revista Humor, un festival latinoamericano ahí en Obras Sanitarias. Hubo algo muy inteligente de parte de uno de los chicos más grandes del grupo, se llama Juan Chanelli, que era el pianista de Real. Dijo, che, ¿por qué, ya que vamos a Buenos Aires, no armamos el mejor grupo que podamos armar en Rosario? Así que desarmamos 5 grupos para armar uno.
Un supergrupo era.
Claro, Juan era el cantante, el intérprete, Rubén y Fito, digamos, tanto Fito en el piano como Rubén Goldín en guitarra, hacían coros, el Tuerto Wills, el Muerto Sainz. A mí me dijeron, bueno, Jorge, vos lo mejor que sabes hacer es sonido. Al otro lo mandaron a arreglar amplificadores, el negro Rascha también a hacer sonido, a afinar guitarras, y dijimos, bueno, armamos un caballo de Troya. Después, cuando Juan, digamos, pueda ser reconocido en la ciudad de Buenos Aires, bueno, después cada uno seguirá con su proyecto. Y así que, bueno, Silvina Garré empezó con su proyecto, Rubén Goldín con su proyecto, Fito Páez con su proyecto, pero el gran caballo de Troya fue Juan Carlos Baglietto.
Mira, bueno, vamos con un tema musical y luego continuamos.
Dale, dale.
A mí me gusta... No, yo estudié 9 años en la escuela de música, pero no me digas...
¿Y qué te escuchaba
todo? 9 años de guitarra en la escuela provincial de música. Y siempre me gustó la música, pero de esa época a mí lo que más me gusta, claro, los grupos más progresivos de lo que era Bueno, y el heavy metal en esa época, ¿no? Pero acá en Argentina era muy incipiente. ¿Sí? Como decía Iorio, el pescado rabioso era lo más pesado que...
No, sí.
Estaba Manal, que era muy pesado también.
Yo...
Y la banda del hermano de Moyo, ¿cómo era?
Mam.
También. Después ya vino...
Estaban los dos, ¿eh?
Claro.
Porque a mí no.
Después ya...
Ahí en Sale Vita lo ganó.
En vivo, ¿eh?
Y acá en Rosario, por ejemplo, hay una banda Oasis, sí, que yo no la conocía mucho, pero otra vez
me puse a investigar. No, no,
sí, Oasis.
Los Ramos.
Sí, de los 70. Banda.
Tocaban en ese grupo que yo conocía.
Tocaban ahí.
Claro.
Eso es más Purple, más
parte de la rock barrial, es unos pibes fantásticos. Era más de Purple, digamos, también.
Claro, sí. Mira,
sí, qué bueno.
Esto después nosotros reproducimos el audio de la página.
Sí.
Lo sacamos. Y está saliendo por el canal 49, tenemos el que tiene televisión de aire.
¿En dónde sale?
El canal 49 de aire.
Ah, mira,
bueno. Uno de los tres canales junto al de Bucic
y al de Roberto.
Y al de Bonacci.
Vos sabés que con Silvina vivimos prácticamente juntos
en Miami.
En Miami.
Sí.
Cuando fue para allá, viste, estaba Fabio Álvaro, ¿conociste a Fabio Álvaro?
Sí.
Bueno, con Flavio estábamos todo el día juntos. Ella me acompañaba cuando yo iba a Discovery a grabarle los programas. Se venía con nosotros.
Silvina, hay una historia. Pues,
Silvina
Garré.
Ah.
Silvina Garré.
¿No sabes la Silvina Rossi,
no? Silvina Garré, cuando venía del FLAC, así como también. Ella tenía. Que yo, 15, 16 años ya era media groupie, ¿viste? De Cerullirán y los llevaba a los pibes a un departamento que tenía el viejo acá, que el viejo vivía en Buenos Aires, y tomaban, hacían recagar la bodega.
Mirá lo que hice. Es el diario 1 de Mendoza.
Juan salía con Silvina y yo salía con la mejor amiga y nos casamos.
¿De quién era este?
Él se casó con Silvina y yo me casé con...
Ahí está la fecha.
Tiene todo roto, ponerlo en marcar. No. Claro. Mirá. Qué barra.
No está la fecha, ¿no?
Ahí arriba, del 97. Noviembre del 97.
Mirá. ¿Qué diario es ese?
Diario 1.
¿Santa Fe?
Ah. Hoy es el grupo 1.
Ah, sí.
¿Pero dónde era?
Tenía el restaurante de Vila.
Claro,
sí. Este es de Vila.
De Vila pasó. Claro.
Es más, jugábamos el fútbol con Vila nosotros. El tipo de... En esa época era un pingazo.
Y Cero y Sergio Cero y sale de ahí.
Mira, si querés trofito.
Sergio Cero y buscan un mago que era bonita, boludo, porque no tenían que hacer goles. Y llaman a un vago y termina siendo el CEO de...
Yo me fui en el 96.
¿Lo conocés a Sergio?
¿Sergio?
Cero y. ¿Vos sabés de quién estoy hablando?
No.
Es el CEO de todos los... digamos las empresas de la vida más sana.
¿Sí? Ah, pero no tengo. Qué barrio.
Empezó por el fútbol. Era un 9. Un 9 rabioso.
Te tenemos que.
Un 9 rabioso.
Termina. Vamos, termina.
Tomate el mate, si ya
termina.
Salimos
de vuelta al corte, continuamos en nuestros estudios con Jorge Lionch, que nos va a seguir contando un poco acerca de cómo transcurría su vida cultural en la ciudad de Buenos Aires, años 80, ¿no?
Claro.
Principio de años 80.
Sí, la idea que teníamos, digamos, cuando salimos de acá era, digamos, fuimos con el concepto, como decíamos al principio, antes de ir a la canción, que dicho sea de paso, esa canción, que era la que había hecho tu vecino, tu amigo, el pibe de la calle, de tu mismo barrio. Al principio, viste, la escuchábamos, que la cantaban otros intérpretes, entonces no entendíamos qué pasaba, porque vos prendías la radio y la canción de Fito la cantaban, qué sé yo, otros cantantes. Y nosotros no teníamos disco, no teníamos posibilidad de ir a la radio, no teníamos, salvo algunos programas de amigos, qué sé yo, que no. Pero todo empezó en el 82, después de la guerra. Después de la guerra de Malvinas. Cuando Juan decide, y con un gesto fantástico de él, decide, bueno, donde podamos, nos vamos a Buenos Aires. Yo me acuerdo que había una parte que eran cinco que dormían en un departamentito chiquito en La Boca, y yo con Silvina y con Juan, en un departamentito en la calle Bonplan, ahí en Palermo. Y no todos podíamos a veces ir a los shows, imagínate, se hacían un fin de semana, llegamos a hacer 12 shows. Claro, arrancábamos los jueves y terminábamos el lunes a las 5 de la mañana.
¿Eso fue antes del Barroc? Después del Barroc.
O durante, el Barroc fue.
El Barroc fue un punto de quiebre para la música argentina, creo que.
Sí, me parece que fue.
La antes. Plataforma.
Sí, para los. Digamos, para los grupos del interior fue el festival este de la revista Humor.
Claro.
Porque nosotros teníamos antes, en todo, digamos, la etapa anterior a Buenos Aires, teníamos un grupo en Tucumán que se llamaba Red, que no siempre nos invitaban a tocar en Tucumán, y Red venía a tocar acá. Esteban Serioni era el gordo, tenía, me acuerdo, una empresa de transporte, entonces íbamos con los equipos de una empresa de transporte, se llamaba ABC. Y un grupo de Buenos Aires, de Bernal, Trigémino. Jorgito Minizales, bueno, el Charlie Garófalo, el Pollo Raffo, son pianistas, digamos, muy conocidos en el jazz después.
Y bueno, ya avanzando los 80,
y el grupo
empiezan ese sonido más.
Y nuestro, digamos, nuestra agrupación, no como grupo, digamos, independiente, sino como agrupación de cooperativa, como agrupación musical, imagínate, en plena dictadura no había Secretaría de Cultura, no había nada, era el AMI, que éramos como una especie de delegación de músico independiente asociado, que era la familia Vitale. Don Vitale, la mamá y Lito tenían la misma edad que nosotros.
Claro.
Así que muchas veces, bueno, ahí lo conocimos Spinetta nosotros, en esa época, porque Lito iba mucho a la casa en Villa Celina de los Mía. Me acuerdo que la abuela de Lito Vitale hacía unas milanesas espectaculares y a Spinetta le encantaba. Y ahí, claro, imagínate lo que fue para nosotros conocerlo a Spinetta. Después, bueno, un gran amigo, creo que fue es haber conocido un ángel, digamos, un ángel.
El Flaco.
Sí, un ángel que pasó por esta tierra, ¿no? Yo todavía no entiendo muy bien qué pasó cuando se fue, ¿no? La verdad que nos
quedó. Pero bueno, nos legó la música, creo que.
Sí, pero igual, viste que el otro día hablábamos con Fito en casa, ahora está por venir de vuelta, creo que va a tocar, y ahí es donde hacemos.
Sí, veo siempre por Facebook la foto.
Sí, sí, porque ya mando un mail diciendo, bueno, asadazo en lo de León. Hay que ir preparando el asado. Y él es, qué sé yo, mi casa es como su casa, ¿eh? Hoy hablaba recién con mi hermano Fabián y me decía, sí, yo estaba justo haciendo, tenía unos albañiles, yo digo, vamos a apurar todo porque Fito él puede hacer donde quiera, pero que elija mi casa también es abrir el corazón, viste.
Sí.
De es como el otro día le decía a Julia, que es la novia, decía, mirá, de la vida conocí mucha gente, pero de los que quedaron son ellos. Fue muy lindo que nos diga eso en casa, delante de su novia nueva y delante de mis hijos también, ¿no?
Y bueno, ya en los 80 te preguntaba antes, vos dedicado más al sonido, se va abandonando el sonido crudo, quizás de los años 70, se pasa a sintetizador, sí, más,
claro.
Cambia un poco. Por ejemplo, yo qué sé, grupos como, creo que Charly García fue uno de los primeros, sino el primero en introducir sintetizador, tengo entendido, en la Argentina,
sí.
Que eran una cosa como el de Yes, pero no era que ahora está todo como un disparador MIDI, todo
no,
junto.
No.
Tenía una octava para un sonido, otra como el de Yes, como estaba volando, parecía.
Sí, porque en realidad, para que la gente entienda un poco, yo la primera vez que un sintetizador Moog fue el Mini Moog, fue claro, la gente es como decir un Mini Cooper, ¿no? El Mini Moog es la marca más importante, es como la madre de todos los sintetizadores. Lo que pasa es que los sonidos se elaboraban tocando en un montón de osciladores y de perillitas hasta que se recortaban las ondas con las frecuencias, y inclusive tres osciladores para que uno pueda hacer, digamos, una armonía.
Impresionante. Y, un laburo artesanal,
un laburo artesanal absolutamente. Hoy, cuando vos te compras, y inclusive tocando esos osciladores, podés hacer un sonido de violín, un sonido de trompeta, un sonido. Porque en realidad estás buscando el sonido madre de cada instrumento. Hoy, claro, hoy no existe más. Hoy vos pones A3 y ya tenés el sonido a cuerda, tenés sonido a pianos, a órganos de tubo, lo que vos quieras. En esa época había que hacerlo y no tenía memoria, digamos. No es que vos decís, bueno, esto lo grabo. Había que cada. Y que el bicho te responda, porque también.
Muy complejo.
Por ahí claro, te pasaba de rosca y se auto. Regeneraba. Entonces, por ahí era medio un descontrol.
Bueno, ese sonido para.
Yo me acuerdo de un recital de Charly García, que él creía que todavía estaba tocando y ya no estaba tocando más. Él en realidad era el bicho que se había regenerado hasta que no se enchufó porque no lo podía gobernar.
Ese sonido para vos, ¿cómo te puedo decir? ¿Comercializó un poco la música, el rock nacional? ¿Perdió esa cosa más under que tenía?
¿En los nuevos teclados o en los teclados viejos?
Los teclados en los 80 con la aparición de... A nivel mundial quizás pasó eso.
Y 70, así. Porque claro. Emerson, Lake & Palmer es...
Sí.
Pasa,
viste que estaban en grupos, yo qué sé, como los Violadores, viste que querían que tenían 80, otra rock, 80, pero viste que
no,
tenían,
pero eso
era en contra del sonido ese.
¿Viste? Sí, pero era genial eso. A mí me encantó siempre el punk.
Ah, ¿te
gustó? Sí, el punk, a ver. Yo el otro día se enojaron.
La actitud.
Es año 75 en Londres, en una manzanita, es en una esquinita donde hay una plaza, ahí se empezó a juntar gente con los pelos parados, con agua y azúcar y colores. Año 75. Y no sabían tocar muy bien, pero tenían tantas cosas para decir.
Claro.
Que yo, cuando empezó.
No eran técnicos.
Los Crash, Crash, todos esos grupos eran fantásticos. Yo pude conocer a uno de los productores que grabó a The Clash. Mira. Y. Eran unas canciones de protesta, post-hipismo, digamos.
Post-hipismo.
Sí, pasa que hay que estudiar cada, digamos, por qué los hippies, por qué los punk, por claro. qué ahora los british.
¿Por qué el post-punk? Qué. Después
viene el post-punk. Punk. Son fenómenos sociales que obviamente ni vos ni yo, a lo mejor estamos capacitados para estudiarlo porque son los sociólogos. Pero vos en cada... A mí me tocó viajar mucho después ya con mi trabajo con Charly García. Pero yo veía clanes, viste que vos, por ejemplo, iba a la Ciudad de México y veía los No Sol, por ejemplo. Y vieron tipos, viste, todos con los ojos negros, con vestidos así de vampiro. Y las chicas también, todos los pelos con spray. Pero ibas a Guatemala y estaban... Ibas a Colombia, a Bogotá y estaban. Y no dependían tanto de los límites de los países. Eran.
Una ola.
Eran guetos de cultura.
Te paso un poco al análisis de lo que es hoy, por ejemplo, esta Rosario, que, bueno, mediante el marketing se la vende como una ciudad muy culturosa. Quizás en la realidad es así. Pero, por ejemplo, por ahí a veces se dice que queda de lado un poco la cultura de los barcos. ¿Cómo lo ves? Porque vos tuviste una participación muy importante en lo que fue la gestión, lo que tiene que ver con la Sala Labardé,
sí,
toda esa cuestión.
Sí, la hicimos, sí. Sí.
¿Cómo la ves hoy, Rosario?
Rosario, yo creo que el quiebre de Rosario es cuando en el año, creo que estaba Caballero de intendente, bueno, y el... Creo que estaba también Claudia Bello, que fue la que decide y le otorga a Rosario, digamos, desde la Nación, todo el paredón del ferrocarril que no nos dejaba mirar el río. Primero el intendente Héctor Caballero, el Tigre Caballero, después ya en el 95 empiezan las obras con Hermes Vino y con el socialismo y destapan, digamos. Lo más lindo que tiene esta ciudad, que fue acercarte al río, no en los bordes, porque vos para acercarte al río tenés que ir al borde, a la Florida o al Saladillo. Eso es, digamos, es fantástico, digamos, todo lo que se pudo hacer en ese tramo, ¿no es cierto?, desde el norte al sur.
¿Cómo ahora, ves, por ejemplo?
Eso es una parte de, sí, la historia, es una parte del presente. Y es una parte de donde el rosarino transita, inclusive con las calles recreativas ahora. Lo que sí me acuerdo del año 83, cuando el Negro Yelpi era secretario de Cultura, y en el primer gobierno de creo que fue de en el 82, el secretario de Cultura, sí, que estaba Usandizaga, había empezado a implementar, digamos, todavía no existían los distritos, ¿no es cierto?
Sí.
Para ubicarnos.
Sí, 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 sí.
Entonces, había una cierta integración entre los barrios y entre las cooperadoras, donde artistas de todo tipo, para los niños, para gente, digamos, del barrio, poder tener un circuito cultural de barrio. Yo creo que en un momento fue una crítica nuestra en el año 2005, 2004, ¿no? Y hoy se ha elaborado un nuevo circuito barrial. Yo, claro, si uno pretende mucho más de lo que hay, eso, es más, supongo que Nero Río, que es un gran amigo, también debe pretender hacer un poco más de lo que él está haciendo. Pero
¿qué le haría falta? Y finalizando un poco la entrevista, ¿qué le haría falta en términos de
Te lo voy a dar,
cultura inclusiva,
¿no? Pero la misma crítica, bueno, ayer me encontré con la chiqui González, que es la ministra de Cultura de la provincia. Yo creo que lo que hay que entender es al revés. No hay que llevar a los pueblos o a los barrios algo envasado, sino también recoger la historia de los barrios, de la cultura de los barrios, no solamente en ese barrio, sino cruzarla con otros barrios. ¿Por qué? Porque si no se va perdiendo la identidad de cada barrio. No envasar la cultura y decir, mira, esto es buenísimo, vean y escuchen, siéntense a ver esto.
Sí, sí.
Me parece que la crítica mía como ex secretario de Cultura de la provincia, no solo es una crítica obviamente súper constructiva, ¿no? Rescatar la cultura de los barrios, primero, y después tratar de mostrarla, no llevar al conocido solamente al barrio, del centro al barrio, sino,
si no, está haciendo una imposición cultural.
Claro, yo te envaso.
Quizá y menospreciando la cultura de Calvo.
Quizá habría que hacer las dos cosas, ¿sí?
Sí.
No está mal lo que se está haciendo, pero por ahí me parece interesante, como dice la Constitución de Santa Fe, ¿viste? Promover, desarrollar, apoyar la cultura, en el artículo 21. No hacer
que por ahí la dejan de lado.
Hacer promoción de la cultura.
Por ahí la dejan de lado y más en el aspecto político, pero bueno.
Sí, sí, porque la Constitución es sana, es sabia. No hay que hacer cultura. ¿Viste? Vos lees el artículo 21 y te dice, no hay que hacer cultura. Hay que desarrollarla, hay que difundirla, claro. Hay que mostrarla.
Bueno, ha sido verdaderamente un gusto, una de las entrevistas que más quería hacer. Porque tuve que ver más con un diálogo informal que una cosa estructurada por ahí de coyuntura. Pero te agradecemos mucho la presencia, verdaderamente, Jorge. Y bueno, tenés la puerta abierta para cuando quieras venir.
Yo les agradezco y la verdad, se me pasó en 5 minutos. La verdad que parecieron 5 minutos porque cuando uno está tan encantado de. Yo, la verdad que hablábamos ayer con Lito Nevia en Santa Fe, que hubo un acto de homenaje a Lito Nevia porque, bueno, la Cámara de Diputados lo distinguió a Lito y yo creo que él dijo una cosa fantástica. Si tuviera que volver a nacer, haría todo lo que hice hasta ahora. O sea, no me arrepiento de haber hecho nada. Y yo comparto un poco lo que dijo Lito para cerrar este programa, por lo menos como
participación. Como decía Silvio, yo me muero como viví.
Sí, exactamente.
Muchas gracias.
No, gracias a vos, Antonio.
Así era la frase, ¿no? Mezclan los pensadores con...